RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Los vieron llegar.
Muy buenos días, oyentes del programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El programa está dirigido y conducido por la persona a quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la musicalización de Claudia Isabel Serrano y la dirección técnica de Daniel Mejía. Sean bienvenidos.
Iban montados en bestias. Como demonios del mal iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado.
Reflexiones.
Que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias.
Amigos y amigas, hoy les hemos preparado un programa muy agradable sobre nuestra construcción e invención como latinoamericanos, a propósito de la celebración del bicentenario de nuestros pueblos. Este programa hace parte de una serie de programas que vamos a estar ofreciéndoles alrededor de un tema muy interesante, que es utopía, identidad e integración en el pensamiento en América Latina. Este es un primer programa a través del cual abordaremos los procesos de conquista y colonización, tomando como ejes principales tres aspectos fundamentales. Las primeras van a ser las teorías que existen alrededor del descubrimiento de América y su impacto en la historia de la humanidad. Las similitudes, disimilitudes de los mismos procesos en el continente y los discursos legitimadores gestados en estas primeras etapas. Es así como podemos iniciar sosteniendo que pensar nuestra historia como pueblos americanos nos suma en una serie de interrogantes alrededor de nuestra identidad, de los procesos de invención que nos dieron un lugar en la historia de la humanidad y de las alternativas, pero también encrucijadas que esa misma historia ha impuesto durante todo el proceso de constitución de nuestros pueblos como naciones independientes. Es por esto, amigos, que para discutir esos aspectos hemos invitado al licenciado Carlos Mario Manrique. Bienvenido, profesor, y muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias, Carmen Sofía, por invitarme a este tu programa Palabreando con Sofía.
Bueno, amigos, el profesor Carlos Mario es licenciado en Derecho por la Universidad Libre, magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre América Latina por la Universidad de La Habana, aspirante al grado de doctor en Ciencias Históricas por la misma universidad, y en estos momentos se desempeña como tutor de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este programa, además, tenemos a una invitada muy especial, la tutora Claudia Isabel Serrano, que nos ha acompañado inicialmente con la musicalización del programa y de ahora en adelante nos estará ayudando un poco en las reflexiones también de los temas del día de Palabreando con Sofía.
Qué rico estar acá en esta mesa de diálogo con Sofía, con la filosofía, con la historia de nuestra América en esta oportunidad, con el profesor Carlos Marios y con el espacio que ofrece la RV.
Bienvenida, profesora. Bueno, amigos, entonces, retomando a nuestro invitado, vamos a hacerle la primera pregunta, que es básicamente sobre las perspectivas sobre las cuales nuestro invitado va a desarrollar las charlas que tiene pensado hacer sobre el pensamiento latinoamericano.
Muchas gracias, Carmen Sofía. Hay diversas maneras de abordar o de acercarse al pensamiento latinoamericano. Se puede acercarse en un primer momento desde el estudio de las escuelas de pensamiento latinoamericano. Se puede acercar a través de las generaciones de pensamiento latinoamericano. O se puede acercarse al estudio del pensamiento latinoamericano a través de grandes problemáticas que presenta el pensamiento latinoamericano. Este abordaje y este acercamiento tiene que vérsela no solo con posiciones metodológicas y teóricas, sino también con posiciones políticas, que implican todo el desarrollo de esta temática. Entonces, abordar el pensamiento latinoamericano desde diversas problemáticas nos invita a pensar cuatro grandes tópicos. Ellos son utopía, identidad, integración y el conflicto civilización versus barbarie.
Bueno, profesor, pero ¿cómo podríamos entender esto un poco más ampliamente? ¿Qué explicación nos cuenta sobre cada uno de estos tópicos que acabas de mencionar?
Bien, por utopía, nosotros vamos a entender como el mundo de lo posible. Utopía es el horizonte que nos invita a caminar. Es la luz, el arco iris por donde debemos elevar nuestra mirada y construir nuestros sueños. Es el mundo de lo posible, el camino por donde hemos de caminar. Identidad es todo aquel proceso que se refiere a la diversidad, a la unidad en la diferencia. Es América Latina misma, es un punto de encuentro. La integración se va a referir a los procesos en torno a la unidad de nuestros pueblos latinoamericanos, y el conflicto civilización versus barbarie se refiere a ese empeño de nuestras élites y de nuestros pueblos por alcanzar la civilización y el progreso, por alcanzar el desarrollo o por alcanzar la modernidad.
Bueno, profesor, y yéndonos un poquito, digamos, al tema que nos corresponde en el programa, que es los procesos de colonización y conquista sobre América, ¿cómo podemos explicar esa aparición de América en la conciencia de la humanidad, tanto como entidad geográfica y también como entidad histórica?
Bien. Yo tengo una posición al respecto y digo que el descubrimiento no es más que un mito, que lo sucedido en nuestra América es un proceso de invasión y posterior invención. A nosotros, evidentemente, no nos descubrieron. ¿Y por qué no nos descubrieron? Porque el descubrimiento implica varios pasos para que eso se dé, y Colón, al momento de realizar el proceso de invasión, no los tenía en mente. Primero, no hay una intención de descubrimiento por parte de Colón. Y eso queda explicitado en el documento de Santa Fe, que es el contrato comercial que firma la corona con Colón, y es simplemente un contrato en donde se tiene la intención de buscar unas rutas que permitan llegar a Oriente en busca de las famosas especias. Por tanto, no hay la intención colombina de ningún proceso de descubrimiento, sino sencillamente de hallar rutas. Un segundo aspecto tiene que ver con América no existía. Yo no puedo descubrir algo que no existe. Por tanto, si yo no tengo la intencionalidad y yo no tengo el objeto que voy a descubrir, pues no hay descubrimiento. Lo que hay es un proceso de invasión. Ahora, ¿cómo aparecemos nosotros en la conciencia del mundo? Es a través de un proceso de invención. Y aquí Edmundo O'Gorman, Mudimbe, el mismo Edward Said, tocan el tema de la invención. Es decir, no solo se inventó América, también se inventó África, también se inventó Asia. Pero para nuestro caso nos referiremos al proceso de invención de nuestra América con el profesor Edmundo O'Gorman y el profesor José Luis Avellán. ¿Cómo se nos inventa? Pues se nos dota de un ser histórico. Es un proceso lento y largo. Se nos dice que nosotros somos el nuevo mundo. Pero esa categoría nuevo mundo implica, en la división del mundo de entonces, una posición de inferioridad, una posición jerárquica inferior, una posición de dominados, una posición de sumisión. Con respecto al proceso como invención geográfica, a nosotros nos inventan geográficamente. se nos dice, ustedes son un continente. Es decir, somos tierras continentes a los otros espacios geográficos y ustedes son América. Y América, el nombre de América aparece por primera vez en una cosmografía del alemán Martin Bassett-Müller, y allí aparece el nombre de América en honor a Américo Vespucio y no a Colón. Y es interesante porque Colón nunca dio cuenta de la existencia de nuevas tierras. El que va a dar cuenta de la existencia de nuevas tierras es Américo Vespucio. En una carta a los Médicis, en donde les dice, estas tierras son nuevas, habitadas y habitables.
Muy bien, profesor. Yo quisiera hacerle una pregunta. Hace tiempo he rondado sobre el tema y es que sobre las teorías del descubrimiento de América han aparecido muchas. Una de las cuales usted nos está tratando hoy día es precisamente la idea del descubrimiento como un mito, ¿no? Pero también han habido muchas teorías, por ejemplo, como la del encuentro de dos mundos. Entonces ya, aparte de descubrimiento, digamos, se genera otra teoría alrededor de que no fue un descubrimiento lo que ocurrió, sino un encuentro de dos mundos. ¿Cómo podríamos nosotros hoy día sentar, o usted como especialista en el tema, sentar una posición alrededor de esa teoría?
Vuelvo e insisto, hay invasión e invención. Cuando se da el encuentro de dos mundos, el presupuesto fundamental es el reconocimiento del otro. No puede haber encuentro cuando está la negación del otro. Cuando el ejercicio para encontrarme con el otro es colocarlo en posición de dominación y de sumisión. Por tanto, esa teoría del encuentro de dos mundos no es más que una teoría para suavizar, para quitarle el peso ideológico y político que tiene la invasión. Fuimos pueblos invadidos y somos descendientes de pueblos invasores. Por tanto, todo... los pueblos de la humanidad han tenido procesos de invasión. ¿Nosotros somos los únicos que nos encontraron o que nos descubrieron? No, a nosotros nos invadieron. E invadir nos da la posibilidad de ser críticos frente a nuestra historia y críticos frente a la civilización occidental dentro de la cual estamos, pero que no estamos obligados a seguirla, sino a construir nuestro propio proyecto de sociedad y a inventarnos.
Bueno, amigos, los dejamos con estas reflexiones del profesor Mario y vamos a una pausa institucional y continuamos.
Que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente todos los martes, 3:30 de la tarde, aquí en RV, para la audiencia global en línea.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga,
expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Lunes, 3:30 de la tarde, en Radio UNAD Virtual.
El mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados.
Bueno, amigos, y siguiendo con nuestro tema, entonces, yo quisiera preguntarle a nuestro invitado, es que desde el principio en su intervención ha manejado una, digamos, una dicotomía entre invasión y un posterior proceso de invención. En ese proceso de invención cultural, como el originado en nuestra América, el papel de los imaginarios es fundamental para otorgar legitimidad a la consolidación de las nuevas estructuras sociales, económicas y políticas que se estaban instaurando. Entonces, profesor Mario, ¿cómo podemos pensar esos discursos que se gestaron en esas épocas alrededor del indio, del negro y de la mujer?
Bueno, bien. Si una característica tiene nuestro pensamiento latinoamericano es que es un pensamiento humanista y desalienador, para decirlo con las palabras del profesor Pablo Guadarrama. Un pensamiento humanista y desalienador. Desde los pensadores de la escolástica hay una presencia de la necesidad de incorporar al indio, pero es más fuerte el ejercicio de excluirlo de estos procesos, pero allí está la presencia. en Bolívar hay la intención de integrar al indio y al negro, pero donde podemos decir con firmeza que se consolida a nivel de pensamiento este proceso es con José Martí. El José Martí de nuestra América va a decir: con nuestros indios y con nuestros negros hemos de construir esta América nuestra, esta América dolida. Entonces, es un proceso de construcción en torno a la inserción de estos sectores en el proyecto político latinoamericano. Ahora, el hecho de que no hayan estado incluidos en un comienzo no nos da la razón en no asumir como parte de este proyecto a los sectores blancos que intentaron pensar América Latina. El problema es quizá seguir pensando estados nacionales blancos y criollos, ¿no? A estas alturas debemos reivindicar lo que ellos construyeron en su momento y que hoy la América Latina que nosotros pensamos, la América Latina que soñamos, es la América Latina con mujeres, con nuestros indios, con nuestros negros, con nosotros los mestizos, y darle toda la fuerza posible y recoger lo más bello de nuestro pensamiento latinoamericano. Es lo que yo podría comentar al respecto.
Escucharemos entonces La Maldición de Malinche para referirnos a esas mujeres de las que estamos hablando de nuestra América. Malinche fue una mujer mexicana que se llamó Marina al ser bautizada por el cristianismo, pero Malinche era traductora, fue amante de Hernán Cortés y llevaba información a los unos tanto a los otros. Se le consideró una traidora de su comunidad indígena, pero también se le consideró como una mujer avanzada para su época, porque logró hacer cosas que hasta ese momento no se habían logrado, tanto como llegar a aprender las dos lenguas y servir de puente entre los dos pueblos. Pero Malinche se ha convertido en un mito. La maldición de Malinche hoy es un mito, y eso es lo que nos está diciendo también esta canción que vamos a escuchar. ¿Qué está pasando con esa maldición de Malinche hoy en nuestras vidas contemporáneas?
Están llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente?
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en esta segunda sección hemos preparado la reseña de un texto muy interesante y en el cual recomendamos la lectura. Es El Espejo Enterrado, de Carlos Fuentes. Para hacer una presentación de nuestro autor, podemos decir que Carlos Fuentes nació en la ciudad de Panamá en 1928, es narrador y ensayista mexicano, cuya obra se sitúa en el llamado boom de la literatura hispanoamericana. Es uno de los escritores más importantes de todos los tiempos en el conjunto de la literatura de su país. Fue una figura dominante en el panorama nacional del siglo XX por su cuidadosa exploración de México a través de una obra muy extensa y que usa un lenguaje audaz, novedoso y muy capaz en cuanto a las crudezas coloquiales, a los neologismos que utiliza y a las palabras extranjeras. Su propuesta se sumerge en el inconsciente personal y en el colectivo y se traslada con vigor a las letras mexicanas de los más recuerdos de las vanguardias europeas. Fuentes También ha publicado, dentro de sus libros más conocidos, Los años de Laura Díaz en 1999, La campaña en 1990, La silla del águila en el 2003 y el texto que le recomendamos, El espejo enterrado, en 1992. En este texto, Carlos Fuentes hace una pregunta fundamental y es, ¿quiénes somos nosotros los que hablamos español? Trata de desenterrar el espejo de la cultura española y latinoamericana para poner en claro las relaciones entre España y sus excolonias. Para él, este proceso es una búsqueda de la continuidad cultural que pueda informar y trascender la desunión económica y la fragmentación política del mundo hispano. Según Fuentes, los orígenes de una historia hispánica se encuentran en la época ibérica de España. El individualismo, el culto del honor y la tradición de combatir y resistir eran cualidades típicas de la época ibérica. Esta tradición fue enriquecida por los conquistadores púnicos, griegos, romanos, godos y árabes. Pero, ¿por qué Latinoamérica no tomó la misma vía democrática que las colonias inglesas y francesas en Norteamérica? Según Fuentes, mientras que las fuerzas de los hijos de estos ciudadanos libres del sur de España estaban superando a los aztecas en el Nuevo Mundo, los ciudadanos libres del sur de España estaban siendo derrotados por Carlos V en el Viejo Mundo. Por eso, la corona española pudo imponer su sistema de absolutismo sobre el Nuevo Mundo. Los conquistadores tuvieron que escoger la vía del absolutismo. Este hecho es, según Carlos Fuentes, una de las figuras irónicas de la historia de la Hispania.
Oye, Sofía, qué rico, gracias por recomendarnos este libro. Saldremos de aquí a buscar a Carlos Fuentes. Pero bueno, me surge una pregunta que desde hace rato he venido masticando, escuchando al profesor Carlos Mario, y es, ¿por qué nuestra América es diferente de la otra América? Me explico. ¿Cuáles son los elementos diferenciadores en el proceso de conquista y colonización que vivió América del Norte y América del Sur? Porque definitivamente fueron otros, ¿cierto?
Claro, claro, tienes razón, Claudia. Es importante diferenciar los procesos de invasión, conquista y colonización. Y es hermoso, como lo reseña José Martí, es que una cosa es llegar con el arado y otra con perros de presa. Eso es muy diferente. Y entonces, para diferenciar los dos procesos de colonización, debemos decir que los realizan en tiempos diferentes. Uno es en 1492... y otro, el nuestro, y otro, el de la parte norte de América, es en 1620. Es decir, son dos momentos totalmente diferentes. Una España hundida en el feudalismo, pero con ciertos retoques de mercantilismo y renacimiento, y una Inglaterra posteriormente con los pies ya en las reformas que van a conducir a un desarrollo capitalista. Eso es muy importante. La temporalidad, pero también es importante la ideología con que realizan este proceso de invasión y colonización y quiénes la realizan. En el caso nuestro, lo realiza una monarquía absolutista de talante universalista, imbuida de un profundo cristianismo. En la parte norte la realizan inmigrantes con una ideología protestante. En la parte nuestra la realiza el cruzado. ¿Y quién es el cruzado? Es un hombre que es un guerrero, pero a la vez es un sacerdote. Allá en la parte norte, ¿quién la realiza? La realiza el granjero. Y el granjero viaja con su familia, el cruzado no. Como el cruzado viaja solo, se mezcla porque encuentra en el aborigen un apoyo. Porque es el vaquiano, él necesita, él viene con ansias de riqueza en la búsqueda del dorado, por tanto necesita quien lo lleve en la búsqueda del dorado, y se mezcla. El de la parte norte no se mezcla, porque el aborigen es un estorbo para la construcción de su proyecto. Por eso el mejor indio es el indio muerto. Entonces, esas diferencias son fundamentales a la hora de entender nuestros procesos históricos y nuestra actualidad. Somos diferentes porque fueron diferentes los pueblos que nos invadieron y porque fueron diferentes las condiciones y los procesos. Es lo que yo puedo comentar como para ir abriendo ese horizonte de reflexiones, ese horizonte de interrogantes sobre esta nuestra América hermosa, esta América Latina grande.
Bueno, profesor Carlos Mario Manrique, qué alegría haberlo tenido acá en Palabreando con Sofía. Y bueno, este es el inicio, es un abrebocas para una serie, como los grandes de nuestra época en series, ¿no?
Así es, Claudia. Nos encontraremos entonces en el próximo programa de Palabreando con Sofía para seguir ahondando y reflexionando sobre estos tópicos.
Y nos vamos a una pausa institucional. Ya volvemos.
De encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Sones, versos, cuentos, poesía y música, toda la cultura del mundo reunida en una serie de programas realizados por la RUB, Radio Universidad Veracruzana de México, en alianza con la RUB, Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 9:30 de la mañana por la RV para la audiencia global en línea.
Momento cultural.
Bueno, amigos, en esta tercera sección de nuestro programa Palabreando con Sofía, hemos preparado para ustedes la invitación a dos eventos. El primero es el quinto Encuentro Nacional de Investigación de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, a realizarse en la ciudad de Ibagué entre los días 18 y 20 de mayo de 2010. El objetivo del evento es socializar las propuestas, iniciativas y proyectos de investigación gestados al interior de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para mayor información, visiten la página www.investigacion.unad.edu.co. Y nuestro segundo evento es el 15º Congreso Nacional de Filosofía, a realizarse entre los días 6 al 11 de diciembre de 2010 en la ciudad de Buenos Aires. Este evento es organizado por la Asociación Filosófica de Argentina, AFRA, y la Universidad de Buenos Aires, UBA. Para mayor información pueden consultar la página www.ccies.org. Aquí hemos finalizado nuestro programa. Los esperamos en una próxima emisión para seguir dialogando con el profesor Carlos Mario sobre utopía, identidad e integración en el pensamiento latinoamericano. Muchas gracias al profesor Carlos Mario, muchas gracias a la profesora Claudia Isabel Serrano.
Muchas gracias, Carmen Sofía, aquí estaremos.
Nos veremos, pues.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.